Conferencia para jóvenes en la Península Ibérica, del 3 al 5 de mayo de 2019. Tema general, una visión y obra que cumple el propósito de Dios. Mensaje 4.
Casa de Dios, el cuerpo de Cristo, el deseo de su corazón.
¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios, Filadelfia, guarda su palabra, nunca niegan su nombre, aunque la iglesia local tiene comunión universal. La unidad crecer, despertar, ministrar a Cristo a los hombres, llegar a la unidad, que tu plan veamos, Señor, de misericordia.
El 3, de pie.
Crecer, despertar, ministrar a Cristo a los hombres, llegar a la unidad, que su plan veamos, Señor, de misericordia. Haznos fieles que podamos tu iglesia edificar.
El 3 sin guitarra.
Crecer, despertar, ministrar a Cristo a los hombres, llegar a la veamos, Señor, ten misericordia. Haznos fieles que podamos tu iglesia edificar.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén. Gloria a Dios. Oh, crecer. Despertar. ¡Ministrar Cristo a los hombres!
¡Amén!
¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! ¡Que podamos tu iglesia edificar! ¡Amén! ¡Que podamos tu iglesia edificar! ¡Amén! Santo, me gustaría comenzar esta reunión como acabamos antes, con algunos jóvenes orando por esta reunión, por esta conferencia y por estos mensajes que hemos tenido. Amén. ¿Qué tal si unos jóvenes se levantan? Amén. Amén.
Amén, Señor, te amamos.
Amén.
Gracias por esta reunión.
Amén.
Volvemos todos a ser a ti.
Amén.
Que esta mañana podamos disfrutarte más.
Amén.
Que los noes de hoy.
Amén.
Que podamos edificar la iglesia.
Amén.
Señor.
Amén.
Gracias por esta conferencia.
Amén.
Gracias por tu gracia.
Amén.
Oh, Señor Jesús, háblanos, no es de hoy.
Sí.
Oh, Señor Jesús, queremos edificar tu arca.
Amén.
Queremos edificar tu arca.
Amén.
Sí, Señor, queremos edificar tu arca. Señor.
Amén.
Por esta conferencia, Señor.
Amén.
Queremos ser los noes de hoy, Señor.
Amén.
Ser aquellos que te entregamos de la iglesia.
Amén. Amén. Señor, tú vienes pronto.
Amén.
Queremos ser los que cooperan con tu venida.
Amén.
Señor, en esta sala haz de cada uno un Noé de hoy.
Amén.
Uno que edifica el arca.
Amén.
Uno que edifica la iglesia.
Amén.
Señor, nos damos a ti por este propósito.
Amén.
Amén. Santo, ¿no es bueno este fin de semana que hemos tenido aquí?
Sí.
Mira, yo cuando era joven, yo atesoraba cada una de estas conferencias. ¿Sabes? Cada vez que llegaba una conferencia de jóvenes, una conferencia en Polonia, yo contaba los días. Y me encantaba estar con otros creyentes de mi edad, disfrutando y persiguiendo al Señor juntos. ¿Sabes? Mi madre os puede decir, cuando yo llegaba a mi casa, a mí me entraba una depresión. ¿Sabes? Yo llegaba y yo lo veía todo vacío, todo en silencio. Qué bien me lo he pasado, ahora falta un año para que llegue la siguiente conferencia. Yo atesoraba estos momentos, pero después ya también pude ver que nosotros no vivimos de conferencia en conferencia, ¿verdad? Nosotros debemos de llevar una vida de iglesia, una vida de contactar y disfrutar al Señor juntos todos los días. Amén. Entonces, ¿qué tal si ya entramos en este último mensaje, que es el mensaje 4 de la página 19, y leemos todos juntos el título? Amén. Jóvenes para la edificación de la iglesia. De nuevo, jóvenes para la edificación de la iglesia. Si tenéis un bolígrafo, me gustaría que redondearais tres palabras. Jóvenes, edificación e iglesia. Jóvenes, edificación e iglesia. ¿Vale? Entonces, todo este fin de semana hemos estado hablando en cuanto a una visión y obra que logra, que cumple el propósito eterno de Dios. ¿Sabéis cuál es el propósito eterno de Dios? Lo hemos visto aquí en este título. La iglesia. Y hemos cantado, la iglesia es el anhelo. La iglesia es lo que, por lo que Dios está hoy siguiendo. ¿Y sabéis qué? Él lo va a alcanzar, la iglesia. Pero para la iglesia necesita que sea edificada. Entonces, hoy día podemos decir que sí, estamos en la era de la gracia, recibiendo la gracia, pero también estamos en la era de la iglesia, porque la iglesia hoy está siendo edificada. Entonces, vemos la iglesia como la meta. Vemos que esta iglesia, como obra, necesita ser edificada, pero para ello se necesita lo más importante. ¿Qué dice el título? Jóvenes. Jóvenes para la edificación de la iglesia. Entonces, para centrarnos un poco en el bosquejo, tiene cuatro números romanos. El primero habla acerca de la iglesia. El segundo habla acerca de lo importante que son los jóvenes. Y el tercero, veremos prácticas vitales para llevar a cabo la edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué tal si leemos todo el título juntos? El título no, el romano número uno, los hermanos fuertes con un espíritu ejercitado, el A, y después las hermanas, el B. ¿De acuerdo? El propósito eterno de Dios es tener la iglesia, hermanos. Al construir el arca y entrar en ella, Noé fue separado
de esa generación. Al edificar la iglesia y entrar en la vida de la iglesia, seremos
salvos del juicio de Dios sobre la generación actual. Hermanas, Dios planeó tener una iglesia formada por un grupo de seres humanos coordinados juntamente como un cuerpo corporativo, que él pudiera mezclarse a sí mismo en su naturaleza divina. ¿Qué tal si pasamos a la hoja de versículos? Y ahí los primeros dos versículos son Efesios 3, 10 y 11. Entonces lo leemos juntos también. A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Me gustan estos versículos porque hablan de la iglesia y habla en el versículo 10 de la iglesia y en el versículo 11 habla que es su propósito eterno. ¿Sabéis? Mira, en el primer mensaje, creo que fue Rubén el que lo compartió, que nuestro Dios es un Dios de propósito. Y su propósito, Daniel, es edificar la iglesia. Mira, todo lo que Dios ha hecho tiene como objetivo, tiene como meta obtener la iglesia. Este es su propósito eterno. Cuando hablamos de eterno, eterno, quiere decir eterno. Es decir, desde la eternidad pasada, por toda la eternidad, la iglesia es lo que está en el corazón de Dios. Mira, antes de que la tierra fuera creada, antes de que el tiempo existió, Dios ya tenía en su corazón el deseo de obtener la iglesia. Y al final de la Biblia vemos que esta iglesia va a ser edificada. Pero hoy día nosotros necesitamos colaborar con el Señor, cooperar con el Señor para edificar la iglesia. ¿Sabes? Me gusta muchas veces cuando leo el ministerio, hay una frase muy común que dice urgente necesidad. Una urgente necesidad. El Señor hoy día, Juanjo, tiene una urgente necesidad. La urgente necesidad es que Él necesita obtener la iglesia, que es su propósito. Él es lo que le agrada, lo que le complace, lo que le hace feliz, y todo está hecho para obtener la iglesia. Él creó el universo, ¿para qué, Aarón? Para la iglesia. Él creó los cielos, la tierra, ¿con el objetivo de qué? De la iglesia. Él creó los animales, el reino vegetal, todo con procura de conseguir la iglesia. Y lo más importante de la creación de Dios fue el hombre. El hombre para llevar a cabo el propósito eterno de Dios, que es edificar la iglesia. ¿Sabes? Cuando cantábamos el himno de la iglesia es el anhelo, decía que aunque el hombre cayó, ¿sabes? Satanás sabía cuál era el propósito de Dios, lo que le agrada. Y entonces nada más que Dios quiere lograr algo rápidamente, el enemigo quiere destruir el plan de Dios. Pero me gusta que nuestro Dios, que es un Dios de propósito, Él nunca va a abandonar su propósito. Es más, Él va a lograr su propósito. Entonces, Él creó al hombre y aunque cayó, Él no desistió de lograr el propósito que Él tiene de obtener la iglesia. Y entonces el Señor, Dios mismo, Él se hizo hombre, ¿vale? Él tuvo una encarnación, Él tuvo un vivir humano, Él murió, Él resucitó, Él lleva a cabo toda su obra, toda una obra de salvación para obtener la iglesia. ¿Saben? Nuestro Dios es un Dios de propósito. Entonces nosotros hemos recibido a Dios, ¿verdad? ¿Quién ha recibido a Dios aquí? Entonces, si nuestro Dios, Leandro, nuestro Dios es un Dios de propósito, ahora nosotros somos personas con un propósito. El propósito de Dios es obtener la iglesia. Ahora mi propósito es obtener la iglesia. ¿Sabes? Viniendo aquí a Ciudad Real en el coche, iba conversando con Sara y también se mencionó durante los mensajes anteriores, es que hoy día los famosos, ¿sabes? Famosos, deportistas de élite, ellos caen en depresión y ellos han manifestado que se sienten vacíos. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen un propósito, no tienen a Dios como su meta, no tienen a la iglesia como su meta. Y fui muy tocado porque me dijo Sara, hay una cantante, la verdad que no sé ni qué canta, he investigado un poco sobre ella, se llama Ariana Grande, ¿vale? Esta cantante tiene unos 20 y pocos años, tiene mucha fama, tiene muchos seguidores, muchos, ¿sabes? Tú imagínate, ¿quién tiene aquí entre 22 y 25 años? Alejandro, ven, imagínate que tú eres Ariana Grande, ¿vale? Y ya tiene seguidores por toda la tierra. Donde tú vayas, la gente te conoce, la gente te sigue, la gente escucha tus canciones. Tú tienes toda la fama, ya tienes todo el dinero, tienes todo, recibe toda la gloria de los hombres, ¿sabes? Pero mira lo que manifestó hace poco. Lo he buscado, ¿sabes? Mira lo que dice. Simplemente me siento vacía. Una persona de 20 y pocos años, con toda la fama, con todo el dinero, con todos los seguidores, con toda la popularidad, me siento vacío. Esto lo hizo público. Y quiero tener más que decir. Es decir, no solamente se sentía vacía, sino que podría seguir hablando más en cuanto a la depresión y lo hundida que esta persona está. Mira lo que dice al final. Dice, y no tengo nada. ¿Qué hacemos? No, vacío, no tengo nada. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene a Dios en su vida. No tiene a la iglesia como el objetivo de su vida. ¿Sabes? En el libro de Números que estamos ahora estudiando, decía que nosotros, cuando recibimos a Dios, ahora mi vida tiene sentido. Ahora mi vida tiene sentido. ¿Sabes? Mira, personalmente necesito un coche. ¿Sabes? Ahora mismo no tengo los medios cómo conseguirlo. Humanamente yo quisiera decir, wow, yo quiero el coche que tiene este hermano, yo quiero este coche. Son satisfacciones materiales, ¿sabes? Pero aunque tuviera un coche grande, el coche grande no me va a satisfacer un vacío. Solamente Dios puede llenar el vacío que hay en nosotros. Mi vida tiene ahora propósito. Mis estudios, ¿qué carrera elijo? Con el propósito de obtener la iglesia. Mi futura mujer, mi futuro marido, elígelo para ayudar a traer al Señor de regreso por medio de la edificación de su iglesia. Mi hija, se la consagro al Señor para la edificación de la iglesia. Santo, todo lo que tenemos, nuestra casa, todo tiene que ser para que el Señor pueda obtener su iglesia hoy. Y dice que la iglesia, en el B, dice que la iglesia está formada por un grupo de seres humanos coordinados juntamente como un cuerpo corporativo, con el que él pudiera mezclarse a sí mismo en su naturaleza divina. Mira, la iglesia, hemos cantado también una de las canciones, no es escuela, no es factoría, es decir, la iglesia no es un edificio físico formado con ladrillo, cemento, no es la catedral que hay en la esquina de donde yo vivo, no. La iglesia está compuesta por seres humanos coordinados juntamente como un cuerpo corporativo. Daniel, el primer día, él compartió que él fue creado como un vaso para contener a Dios, ¿vale? Pero el objetivo de Dios no es solamente ganar a Daniel como un vaso individual, sino que él está en pos de un vaso corporativo. Es decir, todos nosotros somos vasos y cuando nosotros nos reunimos, nosotros somos la iglesia, ¿sabes? Y la iglesia es, como vimos, Dios creó al hombre para que le expresara, le representara. Entonces, esta iglesia es como un gran vaso corporativo para expresar y representar a Dios por la eternidad. Esto es la iglesia. No es un edificio a la vuelta de nuestra esquina. No es simplemente un local. Nosotros, donde nos reunamos con otros creyentes, ejercitando nuestro espíritu, siendo llenos. Esa es la iglesia. Y esta iglesia hoy día está siendo edificada. ¿Qué tal si leemos el 2 y la letra A? En cada era y generación, Dios ha ido a los jóvenes para el desarrollo de su mover. A. Dios llama a jóvenes para su mover. Por tanto, no debes considerarte demasiado joven para ser serio con el Señor. Estás en la edad apropiada para ser llamado por el mover del Señor en su recobro de la edificación de su iglesia. Dios llama a jóvenes. Dice, estás en la edad apropiada para la edificación de su iglesia. ¿Sabes? Me gustó el ejemplo que puso Rubén en el primer mensaje de que el hombre es el centro del plan de Dios. ¿Vale? Mira, si nosotros vemos la Biblia está llena de Dios, ¿verdad? Todo lo que vemos en la Biblia está lleno de Dios, de Cristo, pero ¿sabéis qué? La Biblia también está llena de hombres. Hombres, hombre, hombre, desde el principio de la Biblia hasta el final. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro del plan de Dios. Y para obtener la iglesia, Dios necesita al hombre. Sin el hombre, su plan se desmoronaría y no se podría llevar a cabo. Y no solamente necesita al hombre, sino que aquí, como hemos visto en el título y en esta letra A, Dios llama a jóvenes. Mira, quiero mencionar algunos ejemplos de jóvenes que han sido llamados y usados por Dios para cambiar la era. Mira, cuando Dios creó a Adán, Él no creó a una persona anciana. Seguramente cuando Él lo crearía, sería una persona joven. Y le dijo, multiplicaos, fructificad. Entonces aquí ya vemos que Dios creó a un hombre y era joven. Hemos visto a Enoc, el bisabuelo de Noé, ¿verdad? Ven, Juanjo. ¿Sabe cuando Noé caminó con Dios? ¿Sabe qué edad tenía? Caminó con Dios. ¿Sabe qué edad tenía Noé? Enoc. 65 años. ¿A qué era mayor? Pues no, ¿sabe por qué? Porque dice que anduvo con Dios 300 años. Es decir, en aquella época, la edad no se puede comparar con la de ahora, sino que fue llamado a la edad de 65 y caminó por Dios durante 300 años. Es decir, él era un joven también. Después podemos ver que, ejemplo, Abel hizo sacrificio a Dios cuando era joven. Abraham, Moisés. ¿Saben? Moisés comenzó a servir a Dios cuando tenía 80 años. 80 años. Pero su preparación comenzó cuando él era un niño y en su juventud. Mira, Samuel, aquí en Samuel 2:18, otro joven usado por Dios, ¿vale? Dice, Samuel, siendo muchacho, un muchacho es alguien joven, ¿verdad? Ministraba delante de Jehová. Es decir, ya joven, Dios pudo usar un muchacho y ministraba delante de Jehová. Dice David, ¿sabéis? David, él era pastor de ovejas, pero él fue ungido como un rey. ¿Y sabéis? Primera de Samuel 16:11. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, por esto todos, dice, ¿son estos todos los jóvenes que tienes? Es decir, ya está hablando de jóvenes. Dice, y él respondió, queda aún el menor. Es decir, entre los jóvenes quedaba aún el menor. Dice, pero él ahora apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él y tráelo, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí. Y dice el 12, envió pues por él y lo hizo entrar. Y mira cómo era, dice, era rubicundo. No sabía que era rubicundo, pero quiere decir que era como rubio tirando a pelirrojo. Es decir, su juventud, incluso en su cabello, se podría mostrar que era un joven, ¿vale? Dice, hermoso de ojos y de buen parecer. Dice, entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Amén. Es decir, Dios usó a un joven, y no solamente a un joven, sino al menor de todos los jóvenes, y lo ungió como rey. Amén. Eliezer mencionó otro ejemplo esta mañana, que fue Daniel y sus compañeros. Ellos fueron vencedores. ¿Sabe? En la época de en el palacio, ellos vencieron en el palacio del rey de Nabucodonosor, ¿sabe? En Babilonia. Y no solamente eso, sino también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor iba caminando, ¿sabe? Él iba por la orilla y vio a tres personas, un padre que se llamaba Zebedeo y tenía dos hijos, Jairo. Uno se llamaba Jacobo y otro se llamaba Juan. ¿A quién llamó el Señor? ¿Llamó al padre? No, llamó a los dos jóvenes. Y también Timoteo fue, lo vemos en el Nuevo Testamento, fue otro joven que Dios usó. ¿Cómo sabemos que era joven? Porque en segunda de Timoteo dice 2:22, huye de las pasiones juveniles. ¿Sabéis? Seguro que alrededor de Timoteo habría muchas pasiones juveniles, pero aquí el Señor Pablo le estaba diciendo, huye de las pasiones juveniles. Entonces aquí vemos un gran principio, y es que a lo largo de la Biblia Dios usa a los hombres específicamente, a los jóvenes, para cambiar la era. Y hoy estamos en la última era, estamos en la era final, la era que va a traer al Señor de regreso, y por eso necesita a jóvenes. Mira, quiero contaros una historia, no es muy, tú la vas a entender. Mira, mira, yo tenía 15 años, ¿quién tiene 15 años? María, yo tenía 15 años, un buen ejemplo, ¿vale? ¿Sabes? Como decía, yo iba a conferencias, yo iba a reuniones, tanto de casa, en mi localidad, y una vez escuché a una persona joven, solamente de un par de años más que yo, y dijo, yo, ahora mismo a mí Dios no me interesa, ahora mismo la iglesia a mí no me interesa, ¿sabes? Nosotros estábamos siendo muy animados, escuchando palabras como esta, dice, a mí ahora mismo Dios no me interesa, cuando yo sea mayor y tenga la edad de mis padres, ¿sabes? Dice, ya habrá un momento en el que pues necesitaré a Dios, ¿sabes? Dice, yo ahora lo que quiero en mi juventud es vivir la vida. Así lo di, yo lo escuché, no sé por qué, todavía me acuerdo de las palabras perfectamente. Dice, yo quiero vivir la vida, yo quiero fiestas, yo quiero salir, yo quiero experimentar relaciones. ¿Sabéis qué? Hoy día esta persona ya tiene una familia, ya tiene hijos, pero no se reúne y no está en la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque nunca llegó a ver el propósito eterno de Dios. Por eso necesitamos, jóvenes, yo, todos los que estamos en esta sala, necesitamos orar por una visión. Y nuestra juventud es muy valiosa ante los ojos del Señor. Mira, me gustaría recomendaros dos libros. Una se llama Hombres que cambian la era. Y otra se llama Un joven en el plan de Dios. Ezequiel, ven. Yo estoy leyendo este libro con algunos estudiantes y fui muy tocado con este párrafo. Léelo y cuando va, y vais enfatizando, ¿vale? Prestad mucha atención a Ezequiel.
Los jóvenes necesitan entender que este es un momento oportuno para ser utilizados por el Señor.
Amén. Dice, los jóvenes necesitan entender que este es el momento oportuno para ser utilizado por el Señor.
El Señor le necesita a usted como vía por la cual llevar a cabo su mover.
El Señor le necesita a usted. A usted le necesita para llevar a cabo su mover.
Se puede aprovechar de esta oportunidad a acudir al Señor, abrirse y vaciarse.
Acudir al Señor, abrirse y vaciarse. Yo creo que el problema de esta persona cuando era joven es que nunca llegó a vaciarse y a abrirse al Señor. Sigue.
Necesita entregarse a Él y permitirle tomarle, poseerle.
Entregarse, tomarle y poseerle.
Nunca debe tener algo arraigado, establecido ni ocupado en su ser.
Por esto Dios necesita a los jóvenes, porque no están arraigados, establecidos ni ocupados. Por eso estamos en la edad perfecta.
Manténgase vacío, abierto, fresco, nuevo, viviente y joven para con el Señor.
Amén.
Luego Él podrá avanzar mediante usted de modo maravilloso. Todos debemos consagrarnos una vez más al Señor para su propósito eterno.
Amén. Gracias, Ezequiel. ¿Veis lo útil que somos en las manos del Señor? Astrid, ven. Mira, quiero que Astrid, de este libro también, vais leyendo una oración. Entonces, cada vez que ella haga una pausa, todos repetimos esta oración que Astrid va a hacer. ¿Vale? Entonces, Astrid, tú necesitas hablar fuerte, claro y con buen entendimiento. ¿Amén? Sí.
Señor, gracias que todavía soy joven.
Amén.
Señor, gracias.
Cada vez que haya un hecho, deja que
todavía soy joven.
Amén.
No quiero estar arraigado, establecido ni ocupado en nada.
No quiero estar arraigado, establecido ni ocupado en nada.
Quiero estar completamente abierto a ti.
Quiero estar completamente abierto a ti.
En relación con tu mover nuevo en la tierra.
En relación con tu mover nuevo en la tierra.
Señor, me entrego a ti.
Señor, me entrego a ti.
Entra y ocúpame.
Entra y ocúpame.
Tómame.
Tómame.
Poséeme.
Poséeme.
Para tu mover actual.
Para tu mover actual.
En esta tierra.
En esta tierra.
Gracias, Atri. Oh, Señor, gracias que todavía soy joven.
Amén.
Señor, quiero estar completamente abierto a ti.
Amén.
Oh, por tu mover en la tierra.
Amén.
Señor, entra y ocúpame.
Amén.
Tómame y poséeme.
Amén.
Jóvenes, hagamos una consagración al Señor para cumplir el propósito eterno de Dios.
Amén.
Obtener la iglesia.
Amén.
Amén. Mira, vamos a leer el B. Y vamos a enfatizar en la última frase, ¿vale? No deberíamos decir que no podemos hacer nada ni ser útiles. Por el contrario, necesitamos decir, soy útil en las manos del Señor. ¿Qué debemos decir? Soy útil en las manos del Señor. Amén. No dejemos que el enemigo nos inyecte ideas de que no somos útiles. La palabra. Aquí estamos viendo que somos útiles en las manos del Señor.
Amén.
Y leemos el C, pero vamos a continuar porque este punto que se toca en el C se habla más adelante.
La Biblia dice que todos nosotros podemos profetizar y que cada vez que nos reunimos, cada uno tiene algo para edificación. Tenemos la vida divina junto con esta capacidad divina.
Seguimos con el 3.
La iglesia es el lugar donde podemos ser salvos de la generación actual y podemos entrar en la vida de iglesia práctica por medio de poner en práctica
las siguientes prácticas de vida.
Amén. Mira, Noé edificó el arca, pero no solamente edificó el arca, sino que Noé, ¿qué hizo? Entró en el arca. ¿Sabes? Imagínate después de tantos años edificando el arca, que ahora se quedara fuera. Si la gente ya pensaba que estaba loco porque estaba edificando un arca, hoy día hubiéramos dicho que Noé sí estaba loco si no hubiera entrado en el arca, ¿verdad? Pero Noé edificó y entró el arca. Nosotros, como ya hemos dicho en esta conferencia, no solamente edificamos el arca, sino que tenemos que estar dentro del arca. Estamos edificando la iglesia y necesitamos permanecer dentro de la vida de iglesia. Y aquí vemos unas prácticas que son vitales. Sin estas prácticas estaríamos acabados. Leemos el A.
Ser avivado cada mañana al invocar al Señor y contactar al Señor en cuanto nos levantamos de la mañana.
Subraya la palabra. Ser avivado. Ser avivado. Subraya la palabra, invocar al Señor. ¿Cuándo nos levantamos? ¿Sabes? Hemos escuchado aquí mucho en cuanto a invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando invocamos, decimos, oh Señor Jesús.
Oh Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús!
Mira, el invocar el nombre del Señor es la manera más sencilla de tocar y contactar al Señor y ser avivados por la mañana. ¿Sabes? Cuando nos vamos a dormir, mira, presta atención a esto. Cuando nos vamos a dormir, el sueño es como un tipo de muerte. Por eso cuando nos levantamos por la mañana, estamos caídos, estamos, no puede, ¿sabes? Por eso necesitamos ser avivados, ¿sabes? Y la mejor manera de ser avivado es contactar a la persona que es viva, a la persona que es viviente. Dani, ponte allí, donde está la guitarra. Mira, ahí, está bien. ¿Sabes? Mira, cuando yo era joven, creía que hacer el avivamiento matutino, el ser avivado por la mañana, era solamente como una rutina, levantarme y decir, oh Señor Jesús, tres veces, oh Señor Jesús. No, eso no era ser avivado. Después tenemos este libro que se llama La Palabra Santa para el Avivamiento Matutino. Leer la porción de ese día solamente no es ser avivado. ¿Sabes qué es ser avivado? Es cuando tocamos al Señor. Mira, yo solamente sé si he sido avivado por la mañana cuando sé que realmente he tocado al Señor. Y cuando sé que el Señor me ha tocado a mí. Entonces, cuando me levanto y veo la alarma o veo el reloj, ¿cuál es mi primer pensamiento? ¡Oh, no! ¿Sabes? ¿Tú haces esto, Juanjo? Cuando te levantas temprano y dices, ¡oh, no! Quiero estar más tiempo en la cama. ¿Sabéis que el Señor quiere que cambiemos un ¡oh, no! por un ¡oh, Señor! ¡Oh, Señor! Y, ¿sabes? No solamente hace falta decir ¡oh, Señor Jesús! También podemos decir ¡oh, Jesús! O podemos decir ¡Señor! ¡Señor! Y entonces, mientras más lo hacemos, ¿sabes qué? Estamos acercándonos al Señor. Por la mañana estoy en una condición caída, pero me levanto y empiezo ¡oh, Señor! ¡Oh, Señor! Y el Señor, que es una persona viva, Él viene a nosotros, nosotros vamos a Él. ¡Eres una persona viva! ¡Oh, Señor! No me puedo ir al colegio, no me puedo ir a trabajar hasta que haya tocado a la persona viva. ¿Sabes qué? Mira, os voy a abrir mi corazón. Una de las cosas que más coraje me da es cuando pongo, por ejemplo, la alarma, por decir un ejemplo, a las 7 y de repente me desvelo y son las 6:54. 4 minutos más. Ya, 4 minutos más hubiera hecho mucho en mi sueño, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A lo mejor esos 4 minutos son una oportunidad extra que nos da el Señor para tocarlo. Y ¿sabes qué? Muchas veces decimos, ¡oh! Y escuchando un mensaje me gustó mucho, porque el ¡oh! Toda la Biblia, sobre todo el libro de Salmos, está lleno de ¡oh! Mira, decir, ¡oh! 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 ¿Sabes qué? Mira, en inglés, ¡oh! Abrirse significa open. Entonces, cuando estamos haciendo un ¡oh!, estamos haciendo un open. Estamos haciendo un abrirnos al Señor. Es decir, estamos preparando nuestro ser, abriendo nuestro ser para venir al Señor. Y después lo contactamos y cuando le invocamos, obtenemos a la persona. Vamos a seguir por el causa del tiempo. B dice, disfrutar al Señor y absorber el rico suministro del Señor usando algunos versículos. ¿Sabéis? El Señor, en 2 Timoteo 3:16, Él está hoy corporificado en la palabra. Dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Entonces, si queremos acudir al Señor, no solamente invocándole, también necesitamos acudir a su palabra. Y acudir con un espíritu de oración. Porque con nuestro espíritu nosotros podemos contactar al Señor y podemos absorber al Señor. C. Confesar diariamente con los pecados y ser lleno con el Espíritu en todo momento. Mira, la confesión es algo que cada vez le presto más valor. Porque no puedo contactar al Señor si hay un pecado en mí. ¿Sabes? Para mí, antes de cuando estoy contactando al Señor, el Señor me ilumina con pecados. Y ¿sabes? Estos pecados hacen que impidan que yo contacte al Señor. Y a veces es bueno orar de manera general. Señor, lávame de todos mis pecados. Esto es una manera general. Pero también a veces el Señor nos ilumina con algo específico. Algo que a lo mejor haya visto, algo que haya oído, algo que haya hablado, le hablé ayer mal a mi profesor, desobedecí a mis padres. Y mi consejo es que cada vez que nosotros nos demos cuenta de que hemos pecado, necesitamos tratar con ese pecado inmediatamente. Amén. Y la sangre es efectiva y nos limpia de todo pecado. Amén. No importa si el pecado que he hecho sea grande, pequeño, lo confieso, confío en su palabra y su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Llevar al Señor en oración a aquellos amigos que estén en nuestro corazón y engendrarlo por medio de visitarlos con el Evangelio. No voy a enfatizar en este punto porque ya Eli habló acerca de predicar el Evangelio a nuestros amigos. Pero necesitamos predicarle y invitarle a la reunión. A lo mejor yo soy tímido, pero le puedo decir, Marco, a mi amigo, ven y ve. Ven y ve. Te voy a llevar a una reunión de jóvenes que yo conozco. Y a lo mejor ya los jóvenes van a tener más cuidado de tu amigo. Mira, Mauricio, yo suelo ir a una reunión de casa en la casa del hermano Mauricio, ¿sabes? Y Mauricio, por ejemplo, cuando él me avisa, si voy ahí, ¿sabes qué es lo primero que él me dice? Oye, ¿vas a venir hoy? ¡Jesús viene hoy! ¿Sabes? ¡Jesús y María vienen hoy a la reunión! ¿Sabes qué? A los santos, a los hermanos que tienen sus casas abiertas, le encanta recibir a los jóvenes. Por eso, si tiene algún amigo y tú no sabes qué decirlo, llévalo a la casa de los santos. Y los santos van a saber cuidar de ellos. Y el F, me gustaría que lo leyéramos todos juntos. El F, vamos a leerlo juntos. El 1, los hermanos, y el 2, las hermanas. Edificar la iglesia por medio del profetizar. Profetizar es hablar por el Señor y proclamar al Señor. Es decir, ministrar Cristo a las personas. Hermanas, tras orar y leer la palabra del Señor, el sábado podemos componer una profecía con la iluminación y el disfrute que hemos obtenido durante la semana, para luego en las reuniones practicar la profecía con la palabra de Dios. Mira, me gustaría tomar unos minutos aquí, porque esta es una de las cargas de este mensaje. Hemos hablado de que necesitamos edificar la iglesia, ¿vale? Y Pablo, en el libro de Primera de Corintios, hay un capítulo 14, que nos da la manera para cada uno de nosotros cómo participar en la edificación de la iglesia. Mira lo que dice, Primera de Corintios 14:31, está en vuestra hoja de versículos. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Aarón, ¿qué significa? Que todos podemos profetizar uno por uno. Esto quiere decir que todos podemos profetizar. Hemos visto que no somos demasiado jóvenes. Y aquí la palabra nos está diciendo que uno por uno podemos profetizar. Y el 14, el último versículo, 1 Corintios 14, 4, dice, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Sabes? En Mateo 16, 18, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Vale? Esto era el Señor encarnado. Pero el Señor hoy día no está edificando la iglesia de manera directa, sino que la está haciendo a través de nosotros, de los miembros de su cuerpo, de aquellos que hemos recibido su vida. Entonces necesitamos realmente atesorar el profetizar, que es hablar por el Señor. ¿Sabes? Oscar, cuando nosotros hablamos por el Señor, esto es algo muy importante. Porque hablar por el Señor, el profetizar, es proclamar al Señor. Es ministrar al Señor. Yo antes no sabía, no entendía qué significaba. ¿Por qué el profetizar edifica la iglesia? Y era porque a medida que va avanzando la semana, yo estoy laborando en el Señor. ¿Sabes? Yo estoy edificándome con el Señor. Pero cuando llego a la reunión del profetizar el domingo, cuando yo me preparo mi profecía, cuando yo me levanto y profetizo, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy ministrando el Cristo que yo he ido laborando, que se ha ido edificando en mí durante la semana, lo estoy impartiendo a todos los demás santos. y por medio de que de dispensar a Cristo, de ministrar a Cristo, este Cristo se añade a los santos. Entonces, es Cristo, Cristo en los santos, es lo que edifica en la iglesia. ¿Sabe? El enemigo ha querido anular la función de los miembros de su cuerpo. Si hoy día tú vas a alguna denominación o vas a una reunión en el catolicismo, veis que solamente una persona habla y todos los demás están pasivos. Eso es una estrategia de Satanás. Pero el Señor está recobrando la función de cada uno de los santos. Y la función, el don más prevaleciente, es que podemos profetizar. Podemos profetizar para edificar la iglesia. Dani, con tu edad, tú tienes que atesorar el hablar por el Señor en las reuniones de la iglesia. Porque tu hablar edifica la iglesia. ¿Sabes? Cuando muchas veces estoy, el enemigo viene y me ataca. ¿Tú vas a hablar? ¿Tú vas a profetizar con lo que hiciste ayer? ¿Con lo que viste ayer? ¿Con lo que estuviste practicando? Esos son mentiras del enemigo. Tenemos que decirle, enemigo, Satanás, ¡cállate la boca! Y podemos levantarnos, podemos hablar por el Señor, podemos ministrar a Cristo y podemos edificar la iglesia. Por eso no, cuando animamos a compartir en las reuniones, no es algo insignificante. Es para que veáis que por medio de vuestro hablar, de vuestro profetizar, de vuestro ministrar a Cristo, la iglesia es edificada. Entonces vamos a leer el Romanos 4 todos juntos y ya acabamos. ¡Qué misericordia poder entrar en la vida de iglesia, edificar la iglesia y ser salvo de esta generación torcida y perversa! Como el pueblo que conforma la iglesia, nosotros somos los Noé de hoy. Jóvenes, santos, somos los Noé de hoy. Oh, este fin de semana se nos ha impartido una visión. Esta visión hará que obremos para la edificación de la iglesia, para que cumplamos el propósito eterno de Dios. No menospreciéis vuestra juventud. Apunta eso en el bosquejo, en grande. Apúntalo antes de que me siente. No menospreciéis vuestra juventud. Apúntalo.
1 Timoteo 4:12.
No menospreciéis vuestra juventud. Y quiero que apuntéis otra frase en grande. ¿Vale? Jesús, apunta esta frase. Estoy en la edad perfecta. Amén. Dafne, hoy es tu cumpleaños. ¿Cuántos años has cumplido? ¿Eh? 10. Pues di, estoy en la edad perfecta. Amén. Indiara, estoy en la edad perfecta. Amén. Jairo, estoy en la edad perfecta. Amén. Juanjo, estoy en la edad perfecta.